El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Más coche y menos tren. España invierte un 50% más en carreteras que en vías férreas, pese a su compromiso climático, del que es autora la periodista Laura Prieto, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
En la Semana Europea de la Movilidad, que se ha celebrado esta semana, las organizaciones ecologistas han vuelto a salir a las calles para reclamar cambios reales y mecanismos para hacer cumplir los objetivos de descarbonización. Greenpeace ha aprovechado la fecha para hacer público un estudio elaborado por Wuppertal Institute y T3 Transportation, que pone de manifiesto la infrafinanciación del sistema ferroviario europeo entre 1995 y 2018, frente a la expansión de aeropuertos y autopistas, que han recibido casi el doble de presupuesto. La Unión Europea, junto con Reino Unido, Suiza y Noruega, han aumentado en un 80% el gasto en este tipo de infraestructuras, mientras que en vías férreas, lejos de aumentar, ha caído en un 6,5%. Para entenderlo, mejor podríamos decir que por cada euro destinado al tren, 1,6 han ido a la carretera. No solamente se ha reducido la partida destinada al sistema ferroviario, sino que se han cerrado más de 2.582 estaciones de ferrocarril regional, y al menos la mitad de ellas, según alerta Greenpeace, podrían reabrirse con relativa facilidad. A ello se suma la inauguración de 12 nuevos aeropuertos y 10 nuevas pistas desde la mitad de los años 90. El sector del transporte es el principal responsable de la emisión de gases contaminantes, siendo el responsable de casi un tercio de las emisiones de la Unión Europea. De ellas, un 70% provienen del vehículo privado, explica a Infolibre Cristina Arjona, responsable de transportes de Greenpeace. La diferencia entre viajar en tren o en coche es más que evidente. Hay una diferencia del 77% en emisiones de dióxido de carbono por kilómetro y pasajero. La parte positiva es que, de 2018 a 2021, periodo en el que finaliza el análisis del informe, las inversiones en carretera han disminuido hasta el 34%, en parte gracias al esfuerzo de 6 países, Austria, Bélgica, Dinamarca, Italia, Luxemburgo y Reino Unido, que han conseguido revertir la balanza en el transporte. En los últimos años se ha apostado de forma clara por la movilidad sostenible. Los fondos Next Generation son un ejemplo de ello porque estamos viendo que, en cuanto se hace amago de no cumplir con las exigencias estipuladas, se amenaza con su retirada, apunta Arjona. De la treintena de países analizados, España es el que más autopistas ha construido entre 1995 y 2018. El 28% de todas las nuevas vías de este tipo se han inaugurado en nuestro país, con un total de 8.600 kilómetros. Se ha invertido casi un 50% más en carreteras que en ferrocarriles. 139.000 millones de euros han ido al asfalto, frente a los 93.900 de las vías de ferrocarril, señala Arjona. También somos los primeros en trenes de alta velocidad. En 2019 superamos a Francia y este tipo de vías ya son un cuarto del total de las que tenemos. La activista medioambiental aplaude este avance porque ayuda a evitar el exceso de viajes en avión, pero lamenta que, para ello, se haya reducido o eliminado trayectos regionales. Desde 1995 se han perdido 22 líneas regionales en España y hasta 12 países han ampliado el AVE frente a este tipo de tramos en las últimas dos décadas. Pau Noy es ingeniero y presidente de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. En conversaciones con este medio incide en la peculiaridad del transporte público español, en el que hay un exceso de oferta en desajuste con la demanda. Tenemos la red de carreteras más vasta de Europa y más vías de AVE que nadie. Nos encantan las infraestructuras, pero luego no nos ocupamos igual del servicio que, en algunos casos, es testimonial, como ha pasado con aeropuertos como el de Castellón o Ciudad Real, critica. Además, recuerda los problemas de movilidad que hay fuera de los núcleos urbanos. Actualmente Madrid es la única comunidad que alcanza la media europea de inversión per cápita en transporte, 239 euros, seguida de Cataluña, 82 euros. Pero en otros territorios no se llega ni a los 20 euros por ciudadano. Ambos expertos apuntan a que en los últimos 4 años ha habido cambios sustanciales. Noy cree que se ha invertido la balanza y veremos los resultados en un tiempo. En Cataluña no se había invertido tanto antes. Arjona, por su parte, se alegra del cambio de prioridades que se notó incluso en los 2 primeros años de legislatura, con los presupuestos congelados, y asegura que hasta entonces el tren había estado abandonado. La pobreza en el transporte, de acuerdo a Neil Simcock, investigador de la Universidad de Liverpool, se puede detectar por 3 características. No poder hacer frente a los gastos de movilidad, tener dificultades para desplazarse habitualmente o para llegar a emplazamientos esenciales, como el lugar de trabajo o el centro de estudios. Muchas familias se han visto en esta situación a consecuencia de la inflación y la subida del precio de los combustibles, a lo que se suma el hecho de que cuanto más pobre eres, más posibilidades hay de que vivas en una zona mal conectada o alejada de los grandes núcleos urbanos. La Unión Europea empezó a reconocer este problema en 2021 con la aprobación de un Fondo Social para el Clima que el gobierno ha complementado con diferentes bonificaciones para reducir el coste del transporte público. Ahora Greenpeace insta a la universalización de esas ayudas en todo el territorio, con la creación de un billete universal que sirva para todos los transportes públicos y que pueda utilizarse en todo el país. Queremos que se siga el ejemplo de Alemania, que cuenta con un abono de 49 euros que permite a los ciudadanos moverse por todo el país. Ya hemos visto que este tipo de ayudas funcionan, señala la responsable de Greenpeace. Un año después de la puesta en marcha de los descuentos gubernamentales, la organización asegura que el número de viajeros ha crecido un 23%, llegando a los 56 millones, con un ahorro estimado de 300 toneladas de CO2 al día. En cifras del INE de junio, que comparan el uso de transporte público de este año respecto al anterior, confirman una crecida del 18,3% en los usuarios. Noy también cree que el modelo alemán se podría adaptar a España e incluso plantea que pueda extenderse a toda la península ibérica y a todos los medios de transporte públicos, que, dice, funcionan como un conjunto indivisible. En Cataluña, que es donde yo vivo, hemos visto que las familias están dejando el coche de lado porque tienen miedo a que siga subiendo el precio de la gasolina. Pero, de momento, no podemos enorgullecernos de nada, porque estamos aún en cifras de consumo por debajo de las anteriores a la pandemia. Hace falta más concienciación y más medidas, como que los que más contaminan paguen algo más, o al menos que paguen, porque ahora mismo el coste de las carreteras tiene enormes externalidades, añade. Además de todo esto, cualquier iniciativa de este tipo no se mantiene sola. Debe incluir una revisión integral de la red ferroviaria, con mejoras y aumentos en la frecuencia, los trenes, tramos, además de una fiscalidad verde. Queda mucho por hacer, concluye Arjona. Es una cuestión de prioridades. Es una pena que se politice tanto cuando planteamos abrir un carril bici o bajar los precios de los billetes, pero nadie se plantea si hace falta o no una nueva autopista. En Europa ya se está actuando, en gobiernos de todos los signos políticos, y, a la larga, el coste de no apostar por la movilidad sostenible es mayor. Concluye Arjona, que recuerda que solo en nuestro país 30.000 personas mueren al año por la contaminación.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Más coche y menos tren. España invierte un 50% más en carreteras que en vías férreas pese a su compromiso climático, del que es autora la periodista Laura Prieto, que ha sido publicado en Infolibre. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará en A pie de página algunos elementos de interés del contenido del artículo que acabamos de escuchar, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Iniciaremos este comentario, como es habitual, hablando sobre la autora del artículo. Laura Prieto nació en Madrid en el año 2000. Estudió periodismo y ciencia política y administración pública en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha realizado prácticas curriculares en el equipo de Hoy por Hoy, en la cadena SER. Entre sus funciones ha intervenido en la redacción de piezas, boletines, locución o producción de programas informativos. Actualmente está de prácticas en Infolibre. Prieto hace referencia a la descarbonización, que es un proceso progresivo de reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Estas emisiones, principalmente de dióxido de carbono, son consecuencia de la actividad humana y la manera en que producimos nuestra energía, así como la ganadería y la agricultura intensivas. La autora menciona en el artículo a los fondos Next Generation, EU, que conforman la respuesta de la Unión Europea frente a la crisis de COVID, en una iniciativa que pretende dar soporte económico a los miembros de la Unión Europea, a través de créditos por un valor total de 750.000 millones de euros a repartir entre 2021 y 2026. La Comisión Europea adoptó el 14 de julio de 2021 una propuesta de reglamento de la Unión Europea para crear el Fondo Social para el Clima, que proporcionará apoyo financiero específico a los Estados miembros para que ayuden a los ciudadanos vulnerables y a las microempresas a invertir en medidas de eficiencia energética, a fin de garantizar que nadie se quede atrás en esta transición. Empezará a funcionar en el 2026 y se financiará con 65.000 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea, más de un 25% de cofinanciación por parte de los Estados miembros. Por último, la periodista nombra a la Fundación Movilidad Sostenible y Segura, que fue creada en abril de 2003 como un proyecto de cooperación conjunta de la Generalidad de Cataluña a través del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, el Ayuntamiento de Barcelona a través del Área de Medio Ambiente y la Asociación para la Promoción del Transporte Público. Inicialmente, la Fundación se marcó dos retos: impulsar un sistema de alquiler de vehículos temporal y convertirse en un referente en el ámbito de la movilidad sostenible en Cataluña, que se logró con la creación de la compañía Avancar, el primer servicio en España, y el segundo reto, el de la promoción de actividades relacionadas con la movilidad sostenible, se ha ido llevando a cabo en los últimos años.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.